Alberto Sabatini y su columna de opinión.
Ahí está. Lo tenemos acá ya. No es como Rodríguez que viene, que Esteban Rodríguez. No, ya está acá Alberto Sabatini. Beto Sabatini. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Nati.
Hola, buen día, bienvenido.
Detrás de los controles y bueno, el equipo de producción que está arriba. Hoy tenemos necesariamente que hablar de lo que ocurrió ayer a la noche. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de presenciar el debate entre el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria y la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. Pero bueno, si no lo hicieron, imagino que está todavía o es accesible en las redes, en YouTube y demás. Pueden ir a verlo. La verdad que dejó muchas preguntas el debate de ayer, sobre todo porque, en primer lugar, voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero hacer una pequeña crítica a la forma o al modelo que se utilizó de debate. Estaba más bien pensado como una especie de escenario de gallos de riña. Solamente faltaba la gente con plata al costado apostando a ver a quién le salía sangre primero. No. Personalmente no me gustó para nada, sobre todo la modalidad en la que tenían 4 minutos libres para hablar entre los dos, porque terminó siendo una pelea de gritos. Y por ahí el que gritaba más fuerte o más estridente se escuchaba más. Y en un momento Villarruel era como que gritaba mucho y la estrategia de Rossi era decir no me dejan hablar, entonces el otro decía pero usted quiere monologar. Y al final, lo que debimos escuchar, que era el contraste de ideas de cada uno, no lo escuchamos. Dos personas que aspiran a la vicepresidencia de la nación van a ocupar, alguna de ellas dos, va a ocupar un lugar altamente relevante e importante en la institucionalidad argentina, y lo que necesitamos es escuchar cómo van a llevar adelante ese rol. Yo necesito que tanto Agustín Rossi como Victoria Villarruel me digan cómo van a llevar adelante su rol como vicepresidente, qué van a hacer en el Congreso, cuál va a ser la forma que van a ver, de qué manera van a mejorar el funcionamiento del Congreso, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas que nos afectan de una manera tremenda, y ayer lo único que escuchamos fue casi, digamos, no voy a decir insultos porque no usaron insultos, pero fue una cosa de agresiones cruzadas. Rescato también otra cosa puntual. En todo el debate, Victoria Villarruel prácticamente no hizo propuestas de ningún tipo. Solo se dedicó a criticar de manera, digamos, o sea, con lugares comunes, con el discurso que ya viene trabajando hace tiempo, se dedicó a criticar tanto al kirchnerismo como al peronismo como al gobierno, todo en una sola masa mezclada bajo 2 o 3 epítetos con los que pretendía resumir a todo a todo un espacio político o a todo un sector del pensamiento argentino, y embanderando cosas como que ella era hija de militares y demás. La verdad que no sé qué piensa Victoria Villarruel como vicepresidenta, sé qué piensa ella como referente de un sector del pensamiento de la extrema derecha argentina, y quedó muy claro también las cosas que reivindica. Sí hizo propuestas Rossi, pero tengo que decir que las propuestas de Rossi sonaron bastante flotantes. En realidad lo que hizo Rossi fue reforzar, si se quiere, las propuestas que está haciendo Sergio Massa como candidato a presidente. Pero me hubiese gustado de ambos escuchar qué iban a hacer como vices, porque la vicepresidencia tiene un rol importante en Argentina y está invisibilizada, y por ahí la idea de que debatieran por separado quizás tenía que ver con esto. Pasado este primer marco, y que yo creo que el formato del debate tuvo bastante la culpa también, porque está un poco pensado para matarse por televisión en lugar de exponer ideas.
Un show.
Sí, exacto, sí. Sí quiero ir a lo importante, y por lo menos a lo relevante, a lo que trascendió de el debate de ayer. Casi por casualidad, o no sé si lo tenía pensado, pero Victoria Villarruel dijo algo que es clave. Cuando Agustín Rossi le pregunta por la dolarización, cómo piensan hacer, mejor dicho, le dice, todos los economistas y los organismos internacionales dicen que es imposible, ¿por qué insisten con la dolarización? Y Victoria Villarruel le responde con algo muy curioso. Dice, la Argentina es uno de los países con más tenencia de dólares en efectivo. Queremos generar las condiciones para que la gente use esos dólares. Eso y decir, vamos a dolarizar con los dólares de los ahorristas, o sea, con los dólares de la gente, es exactamente lo mismo. Eso significa que no tienen un acuerdo a nivel internacional con nadie. Nadie va a venir a poner 40 o 50 mil millones de dólares en la presidencia de Milei para que Milei dolarice la economía. Se va a hacer con los dólares guardados que tenga cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Es decir, con la plata de los argentinos y las argentinas. Según Maslatón, que es todo un referente del liberalismo, además de un usuario muy activo en las redes sociales, el plan es un plan confiscatorio. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque, después de todo, llegamos a un punto, a un lugar común, muy común, que hemos visto en muchas campañas electorales, que es el circo de la promesa electoral, el circo del señuelo, el circo de la carnada. Te dibujo un país que nunca va a existir, te dibujo un sistema que nunca va a existir, te miento, te ilusiono con una Argentina en la que vas a cobrar en dólares y vas a comprar en dólares y no vas a tener inflación. Te engaño para que me votes y después vemos. Es una situación que hemos visto un montón de veces en la historia electoral argentina, desde aquella revolución productiva y salariazo de los 90, desde aquellas promesas de la Argentina pujante, del 99 hasta el 2001. Fueron montones los que, con tal de conseguir el voto, fueron a decir lo que la gente quería escuchar. Lo mismo nos ha pasado con las campañas provinciales y lo mismo nos está pasando en general con la política, al punto tal que hemos llegado a vivir la política de la manera más vacía. Nadie tiene una gota de esperanza y estamos todos viendo qué hacemos con este balotaje, casi como si el balotaje fuera una maldición que nos han echado. Qué terrible tener que elegir entre estas dos personas. Bueno, no quiero verter tanto ideas personales en esto. Obviamente que entre las dos opciones que tenemos para el próximo balotaje, para mí hay una que es muchísimo más clara y que yo entiendo a la gente que dice, me encantaría que sea otro, que sea otra. Está clarísimo eso, ¿no? Todos tenemos el derecho a querer que nos gobierne la persona que consideramos más idónea. Pero también vivimos en un sistema, y es un sistema que todos aceptamos bajo un consenso, que es esta democracia, que no será la mejor, pero es la menos mala, quizás. Mucho menos mala que venga un señor con un tanque y a fuerza de bala y bomba se siente embalcarse 50 en el edificio de la Casa Rosada, ¿no? Entonces, si aceptamos en estas reglas de la democracia y si aceptamos elegir bajo este método, entonces tenemos que elegir entre uno de los dos candidatos que quedan para este balotaje del 19, entonces creo yo que hay que focalizar ahí la aguja. Dejar de pensar en que sería mejor otro, que sería mejor aquello, que por qué me toca esto. Me toca esto porque hemos aceptado vivir en este modelo. Somos cada uno de manera individual un poco responsables de aceptar ese consenso social en el que vivimos. Ahora tenemos dos modelos a elegir. Hay uno que puede ser criticado, puede decir, a mí esto no me gusta, yo no comparto tal idea, de las 10 ideas que tiró no me gusta. Hablo concretamente de Sergio Massa. Dijo, bueno, no sé, dijo que iba a ser un itemaula. Yo no creo que sea un itemaula lo que planteó, pero ponele que esa idea no te guste o alguna de las otras ideas que no te guste. Pero en general tenés una plataforma de hechos, algunos de los cuales ya son realidades. Y por otro lado, tenés una plataforma que se basa casi exclusivamente en un cuento. Casi exclusivamente. Donde te hablan de que dolarizar es la solución, pero dolarizar no se puede a menos que se queden con tu plata. Donde te hablan de la eliminación del Banco Central como la solución, pero el Banco Central no se puede eliminar a menos que tengas una ley y un sistema económico de reemplazo, y si no tenés la dolarización, ¿con qué lo vas a hacer? Si no podés dolarizar y sacás el Banco Central, ¿qué moneda vamos a usar? ¿Trueque? ¿Qué hacemos? Hasta acá llego por hoy. Vean el debate, y por supuesto vean el debate del domingo, y el domingo siguiente, el 19, con toda la responsabilidad de aceptar que somos parte de un país, y al ser parte de un país aceptamos las reglas políticas de ese país. Uh-huh. Vayan a votar, y vayan a votar con la cabeza, mucho con la cabeza, porque esa cosa de la emoción, decir, pero yo esto los odio, ¿cómo los voy a votar? Y yo a este otro también lo... Bueno, eso dejémoslo a lo mejor para las pasiones deportivas, no para elegir quién tiene la mano en la botonera los próximos 4 años.
Muchísimas gracias, Beto.